Radio Sintonía.
Refrescante.
Saludamos a esta hora de la mañana a través de la radio cuando comenzamos este programa que adaptamos a las vacaciones, adaptamos al verano. Estaremos en antena durante todo el mes de agosto con esta sintonía y la primera semana de septiembre, en la segunda, volvemos ya con nuestra programación habitual con el directo mañana, pero mientras tanto vamos a ofrecerle una programación donde la música gana protagonismo, la información y también otras voces que no son muy habituales aquí en la radio. Aunque la que van ustedes a escuchar a continuación estuvo durante un tiempo, sobre todo el mes de agosto, alguna semana de septiembre, pero bueno, las circunstancias laborales han impedido que vuelva a estar con nosotros junto a su media mitad, a Rosy Polín, nuestro compañero Daniel Suárez, quien hoy nos acompaña aquí para abrir estos primeros minutos de Sintonía de Verano. Buenos días.
¿Qué tal, Marusa? Buenos días a todos. ¿Cómo estás?
Yo lo veo relajado porque tiene usted un vozarrón.
Estoy relajado. Estoy relajado y preparándome para volver a la rutina. Pero de momento relajado porque estoy de vacaciones.
Está usted de vacaciones, pero por poco tiempo, ¿no?
Me quedan días.
Eso. Bueno, pues Daniel Suárez está ahora mismo al frente de uno de los programas más vistos de la televisión canaria, de la Telecanaria. Ponte al Día. Le corresponde la subdirección de ese programa. Y bueno, pues a Daniel lo han escuchado ustedes aquí porque él junto a Rosy hace muchos años, además lo han contado en una infinidad de ocasiones, llegaron a Fuerteventura, procedente de Gran Canaria, de una emisora de Gran Canaria, aterrizaron por aquí, estuvieron trabajando en el Canaria 7 y del Canaria 7 saltaron a Radio Sintonía y bueno, pues ahí han estado tanto él como Rosy, pues siempre van juntos, es como un pack,
bueno,
¿no?
Ahora ya no,
cada uno, pero digo que es como un pack, pero en el tema de la televisión sí, ¿no? Sí.
Estuvimos muchos años trabajando juntos. Y en la radio, luego hicimos el salpicón aquí los últimos veranos, como bien dice, y los sábados, y fue aquí fue después de aproximadamente 17 años que no trabajábamos juntos, cuando volvemos a compartir micro, lo que es compartir el mismo espacio, ¿no? Ella hacía su programa, yo hacía el mío en la tele, pero aquí en Radio Sintonía volvimos a trabajar juntos y no habíamos perdido ese feeling después de tantos años, ¿no?
Daniel, la radio y la televisión, hay una diferencia, a mí por lo menos me lo parece, ¿no? Tú que trabajas en los dos medios o has trabajado en los dos medios, ¿no te plantea ninguna dificultad ni la radio ni la televisión?
No, son dos medios diferentes, dos lenguajes. En la radio hay que contarlo todo, aunque hoy en día es verdad que se hacen los streaming y demás. Pero bueno, la radio hay que tener buen palabrerío, la música es importantísima, o sea, toda la producción técnica. Y en televisión, la tele ha cambiado muchísimo, muchísimo. Ayer justo estábamos hablando, volvió el Grand Prix después de muchísimos años y tuvo un 26% de audiencia. Y quizás eso haya abierto la puerta y los ojos a que hay que empezar a recuperar formatos
que parecían
de uso y funcionaban, de familia y demás. La tele hoy es pura imagen, mucho ritmo. Nosotros estamos en el programa Ponte al Día obsesionados con Efraín Hernández, que es el director, con el ritmo. O sea, como haya algo que dure más de 5 o 7 minutos, ya nos empezamos a poner nerviosos. O un Sky, o un invitado que te habla 3 minutos seguidos.
Sí.
El ritmo es fundamental porque, claro, tienes un mando. O sea, ahí el espectador tiene el mando. Y como te aburras 30 segundos, ya estás cambiando. O sea, no hay paciencia. No. Las redes sociales también nos han llevado a eso. La radio es distinta. El zapping en la radio creo que es diferente. Si tú vas en el coche con la radio puesta, hombre, es verdad que si tú vas viendo música y hay publicidad, igual cambias de emisora y buscas música. Pero si estás escuchando un programa de radio convencional, pues te quedas y te chupas la publicidad porque sabes que a la vuelta sigue la tertulia o sigues con un invitado que te interesa. Yo creo que en la radio el oyente es más fiel que en la tele, muchísimo más. Y a la hora de trabajar, hay que tomárselo en serio. O sea, yo por lo menos como lo tomo en serio las dos cosas, la gente decía, ¿cómo dejaron la radio? Si total, 2 horitas los sábados. Sí, pero 2 horitas en donde teníamos hasta 8 invitados. O sea, eso hay que producirlo, hay que prepararlo. No te puedes sentar aquí a lo loco. Entonces, si te lo tomas en serio, el trabajo es igual de complicado en un medio que en otro.
Ya, no obstante, yo entiendo que la tele es más exigente, ¿no?
Más exigente en ese sentido de que hoy en día la
inmediatez. Tienes menos flexibilidad, además.
Y luego necesitas un equipo muchísimo más grande. Te cuenta que en Punta del Día somos unas 60 personas para hacer un programa de 2 horas y media. En todos los departamentos. O sea, uh-huh. En la radio, a malas con 2 escapas, con un técnico y el que presenta. En la tele es imposible. Que es imposible, porque necesitas cámaras exteriores, cámaras de plató, iluminadores, sonido, realización, producción, redacción, presentadores. Necesitas mínimo muchísima gente, o sea, decenas de personas. Entonces, uh-huh. La exigencia es diferente.
Cuando abres el ojo al día siguiente del programa, ¿qué es lo primero que haces?
A ver, es verdad, yo soy lo que vas a decir, lo de la audiencia, pero es verdad que yo me levanto a las 6:30 y la audiencia nos llega a las 7:07. ¿Vale? A las 7:07 de la mañana nos llega el mail. Si son las 7:08 o 09, ya el director me escribe un mensaje, un WhatsApp. No llegan las audiencias, digo, y yo siempre le contesto, buenos días, paciencia. Porque a lo mejor hay problemas con la medición, sí. Y tarda 2 minutos más 3, pero 7:07. Entonces, yo lo primero que hago por la mañana cuando levanto los ojos es mirar los periódicos, es mi obsesión, porque ahí, y las redes, pero sobre todo el periódico y Twitter, es donde te dice si está pasando algo, alguna novedad. Y a las 7:07, la audiencia. Intentamos no ser esclavos de las audiencias. Lo intentamos, digo. A nadie le amarga un dulce. Si tú te levantas por la mañana y has tenido una buena audiencia, ese día es fiesta. Ya. Y te alegras.
Pero claro,
y si has tenido una mala audiencia, te frustra, ves la curva donde hemos fallado. Es verdad que la medición en Canarias funciona muy mal. El método es muy arcaico y no es representativo. Bueno, hay muchos problemas. Yo, por decirte un ejemplo, Maru, y no, no, pero para que la gente se haga una idea de la tiranía de las audiencias, en las teles nacionales te pueden quitar o poner programas si tienes mala audiencia.
Sí,
te
claro.
Quitan un programa, te quitan el trabajo.
Sí,
así
sí.
De claro. A un montón de gente, ¿no? Nosotros hemos encontrado algún día donde te dice la audiencia entre niños es de 3 a 12, porque de 0 a 3, de 3 a 12 años, un 60%. Entonces decimos, hay un niño que se puso malo, tiene fiebre, puso la canaria y se quedó dormido con la fiebre. Porque no, es que es absurdo que tengas un 50% de niños a la hora del colegio. De 3 a 12 años. Entonces, la medición es muy rara.
Pero claro, que es lo que.
Pero es lo que hay.
Ya, y es lo que se utiliza luego para continuar contratando, porque Daniel trabaja para una productora, porque el programa lo realiza una productora que a su vez vende a.
La tele toda, menos informativo, son productoras.
A la tele Canaria. Y claro, si para mantener ese contrato hay que hacer. Claro, audiencia.
Los contratos son de 3 meses en 3 meses. O sea, se renuevan los programas cada 3 meses, si son diarios. Bueno, y si son semanales, son 13 programas, un paquete, vamos. Y cada 3 meses, con un mes de antelación, te dice, renovamos. O sea, es siempre el yugo ahí de... Evidentemente, si un programa tiene un 1 todos los días, no te van a renovar, a no ser que sea de interés público. Nosotros, gracias a Dios, en la nueva etapa, yo me incorporo a Punta del Día en noviembre, por circunstancias, cuando se va el director.
Sí.
Y yo paso de dirigir otro programa, Punto de Partida, a sustituir este. Y hemos mejorado la audiencia con cambios y adaptaciones que hemos hecho en estos últimos meses. Y por ese lado estamos tranquilos y volveremos en principio en octubre.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de, para aquellas personas que no conocen el programa, qué tipo de espacio ofrece Ponte al Día?
Es un magazine donde la información tiene mucho peso. Son 2 horas y media, de 12 a 2 y media. Vamos antes del informativo, con lo cual tenemos que jugar mucho. En la primera parte tenemos mucho sector primario. Siempre damos protagonismo al sector primario de una de las islas. También hacemos una receta en directo, en un restaurante. Durante 10 minutitos vamos cocinando, conociendo la historia del restaurante. Y tiene mucho peso el tiempo. La meteorología en Canarias, sabes que hablamos del tiempo por todos los días.
Pero sí, es que aquí siempre tenemos el mismo tiempo y no lo entiendo yo muy bien. Pero yo nunca, fíjate.
El tiempo es una locura.
Yo, fíjate, en lo de la previsión del tiempo, a veces nos vemos un poco apurados porque es que siempre tenemos, de vez en cuando, ahora cada vez pasa algo ya con esto de las olas de calor, la calima que nos tiene hasta las narices y todas estas cosas que ustedes que nos escuchan saben, pero habitualmente es un tiempo plano, ¿no? Y tú dices que no, que el tiempo interesa.
Interesa. Nosotros tenemos... hasta ahora, hasta esta temporada, durante las 2 horas y media, 3 bloques dedicados al tiempo y medio ambiente. Combinamos tiempo y medio ambiente.
Fíjate que hay dos aspectos que tú comentas que no aparecen mucho en los medios de comunicación, que por una parte es la cuestión vinculada al sector primario y por otra parte el medio ambiente. Eso hasta no hace muchos años era inviable en un medio de comunicación.
Al final,
¿no?
Yo creo que esto, tienes razón en eso. Esto es qué quiere la gente, que le damos lo que quieren o la gente quiere lo que le damos. Es jugar un poco. Entonces, aquí combinamos en esa primera parte del programa sector primario a tope, o sea, hacemos dos conexiones con alguna finca, granja, lo que sea. Intentamos buscar siempre cosas novedosas, que no sean solo cabras y queso, que también, pero si hay un señor que hace algo con los tunos o con el nopal, pues intentamos irnos por ahí. La receta también suele gustar mucho, la hacemos en la primera parte del programa. Y luego tenemos 3 bloques dedicados al tiempo y al medio ambiente. 3 partes, o sea, 3 franjas del programa diferentes, en donde mezclamos la predicción y demás con pues, cosas que hayan pasado, con temas de cetáceos, con investigación, con pues, sobre todo muchos investigadores que están trabajando en lo que sea, pues en el movimiento de las arenas de las dunas, por ejemplo, ¿no? Que se estudió en su día. El paso, están pasando ahora las aves, no sé qué, o los cetáceos. Jugamos mucho con eso. Y medio ambiente, sobre todo eso, conocer en qué se está trabajando en Canarias o trabajo de campo. Hemos acompañado, por ejemplo, a brigadas forestales a impedir lo que está pasando ahora en Gran Canaria, lo que acaba de pasar en La Palma, cómo se previenen los incendios. Pues vamos y hacemos quemas controladas con ellos, que la gente entienda la importancia. Un día como hoy, evidentemente, el programa hubiera girado en torno al incendio.
A Tejeda.
No solo contando lo que está pasando en Tejeda, sino todas las circunstancias. Dar consejos de prevención, oiga, no deje usted vidrio siendo una colilla, no la tire, en fin, todas esas imprudencias que se cometen, que muchas veces son el motivo. O sea, jugamos mucho con eso. Y luego ya, de la 1 a las 2:30, sí tenemos mucho de actualidad, temas de actualidad. Nosotros trabajamos con un sistema que es que hacemos lluvia de ideas semanal con todos los reporteros y redactores.
¿Cuánto tiempo dedican a la lluvia de ideas?
Ellos tienen que trabajar los temas. Y presentar todas las semanas 2 propuestas. Entonces nosotros cogemos todas esas propuestas, nos sentamos el equipo de dirección y
valoran.
Y compramos, que decimos en la tele, compramos lo que sí o lo que no. Y ahí pues te salen cosas curiosísimas, ¿no? Porque yo qué sé, de las últimas cosas que hicimos, oye, pues yo propongo que hagamos cómo podemos cuidar a las mascotas del calor, de las olas de calor. Entonces nos vamos a un centro que es con piscina de mascotas y nos fuimos a una tienda que vende cosas, productos helados y mantitas que se ponen en el frigorífico, en la nevera, no sé qué.
Me acabo de enterar.
En fin, todo eso. Y un veterinario en plató que te da cómo sabemos si el perro está sintiendo un golpe de calor o no. Entonces hacemos un bloque de 10 minutos dedicado a eso. O sea, son temas que se proponen.
Bueno, cuando tú, el tiempo dedicado al...
Eso también se valora. Puede ser 7, 10, 12. Un tema de más de... Lo más que puede tener... Tenemos economía también, tenemos consumo, economía, derecho... nutrición, que funciona muy bien con nutricionistas en plató, farmacia, o sea, tenemos varias secciones también que van dando vueltas. Por ejemplo, el tema de la economía, muchas veces, porque claro, en 15 minutos hace, te voy a decir, 15 minutos de economía, pero es que a lo mejor en esos 15 minutos tienes al economista en el plató, que lo vas interrumpiendo todo el rato con conexiones en directo, con un vídeo, con datos que sacas en grafismo y con un Sky con una pensionista que te está contando que el IPC ha bajado, pero que ella no lo nota. O te vas al mercado. Entonces son, lo que te decía antes, ritmo. O sea, en esos 15 minutos estamos hablando de economía, pero tienes 8 elementos. Y tienes que ir a toda mecha. O sea, las cosas duran 2 minutos, las conexiones. 3 como mucho. Muchas veces jugamos en la tele con el falso directo, se graba. Porque no llegas a todo, porque somos pocos dentro. Aunque somos 60, somos pocos, que no parezca mentira. Pues juegas con el falso directo y como te pases de 3 minutos, viene la bronca. Yo muchas broncas por los tiempos, pues digo, me mandas 3 y medio, ay, es que no puedo cortar más, pues esto nos va a fastidiar la escaleta, aunque te parezca mentira, 3 minutos y medio, que parece que no es nada, ¿no?
Ya puede.
Entonces, pues ahí también te digo, Marusa, tienes un invitado que es oro y lo alargas, porque te está soltando titulares todo el rato, o te está contando una experiencia, un testimonio maravilloso. Quiere decir que todo eso es flexible y te cargas otra cosa, que es a mí lo que menos me gusta, pero que es tirar contenido. Y nos pasa con frecuencia que tienes que tirar contenido.
Daniel, yo entiendo que no es fácil porque partían ustedes de un medio pequeño, ¿no? De bueno, pues una cuestión más local a estar al frente de 60 personas, eso no es fácil.
No, pero ¿no? Yo estoy gozando.
¿Qué buscas tú? ¿Qué buscas tú cuando hablas con el equipo o cuando tienes que sumar en el equipo?
Ilusión, Marusa. Para mí, siempre se los digo, a mí me da igual, la formación es importante, pero no es imprescindible. Yo no tengo, siempre, yo lo primero que les digo, incluso yo formo becarios, ¿no? O sea, soy el tutor de los becarios de la universidad. Sí. Y en su primer momento le dije al profesor de, mira, yo no soy periodista, o sea, yo no tengo el título, ¿no?
Sí, no eres licenciado.
Yo trabajando toda mi vida, no he tenido tiempo de estudiar, no soy licenciado. Y me dijo, y te dice, no me importa. Y a esta gente joven le digo, yo no soy licenciado, no quiero que mañana me lo echen en cara. Ahora también te digo, les puedo enseñar mucho, 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 porque la experiencia es un grado en este caso. Uh-huh. Ojo, que me arrepiento todos los días 20 veces de no haber estudiado, y pero bueno, prioricé el estar en un medio, que era lo que me gustaba, a irme a Madrid, que era la oportunidad que había, la opción que había en aquel momento, porque en la laguna no se podía, y ya está, ¿no? Entonces, la formación está bien, pero para nosotros no es imprescindible. Para nosotros es la ilusión y las ganas que tenga la persona.
Porque estamos hablando de creatividad, ¿no?
Claro.
Daniel.
Es que tú solo ves una conversación. Mira, ayer hicimos una llamada. Estoy de vacaciones, pero ayer trabajé, para que veas. Hicimos una llamada a una persona y nos dice, y ya nos ganó. De hecho, hoy ya vino una entrevista de trabajo para ya decirle, te quedas en el equipo. Estaba esperando esta llamada. Es una persona que trabaja en otro programa hace años. Y dice, estaba esperando este programa. Mi ilusión era trabajar en Ponte al Día. O sea, mi objetivo profesional era trabajar en Ponte al Día. Veo el programa y me da envidia de mis compañeros, envidia sana, que no existe, pero bueno, de cómo están trabajando, de lo que están haciendo y de cómo tratan los temas, ¿no? Un poco de la blanqueza. Nosotros no tenemos problemas. Hombre, siempre puede surgir alguien que se queje y tal, pero intentamos ser muy servicio público, sin meternos en grandes fregadas. Entonces, que te diga una persona que lleva años en otro programa, en otra productora, eso nos llenó. Entonces dijimos, esta es la persona que queremos. Porque ya sabe de dónde viene, porque se lo han contado los compañeros y porque ha visto el programa. Y le gusta el proyecto, sabe a lo que viene y se ve aquí. Esta es la persona. Ya después hablamos todo lo demás. Pero ya esa proactividad para mí es fundamental. Cuando tú te sientas con alguien que le da igual la vida, ayer otra persona con la que hablamos decía, es que no sé, yo es que igual no es lo mío esto. Pero decía, mira, nosotros creemos que si es lo tuyo, te hemos visto y eres, lo haces muy bien. Ya, pero igual, pues mira, quédate en tu casa, niña.
Yeah.
Quédate en tu casa, porque para venir así, con los bracitos para abajo, no, aquí hace falta vidilla. Y luego, el director, Efren, tiene 33 años. O sea, es un pibe muy joven, que era el subdirector, y al irse director, él sube a dirigir. Yo tengo más edad, yo soy el mayor con diferencia del equipo, porque son todos muy jóvenes. Y tenemos un sistema de trabajo de equipo. O sea, ahí no hay tiranía, no hay jefes tiranos, somos los primeros que nos ponemos el mono. O sea, ahí no hay despachos, trabajamos todos juntos. O sea, ese sistema del buen rollo que se rompe muchas veces, porque es normal en un día de tantas horas y con tensión, se vive mucha tensión en un programa en directo de tantas horas, hay roces, hay broncas, entonces tú intentas enseguida poner el paño caliente, coger a dos personas y dices, mira, se acabó, esto es una bobería, no ganamos nada, lo intentas arreglar, después igual no son amigos fuera, pero que en el trabajo haya buen rollo, que se ayuden, lo más bonito que hay, que se te caiga un tema y el de enfrente
te diga algo.
Tengo un teléfono de tal, a mí eso es que me gana la gente así.
Y no se da mucho en los medios,
¿no?
No se da, ya les cuento yo a los oyentes que estamos hablando de entresijos de medios de comunicación, no se da mucho.
Hay mucho,
¿no?
Ego. El ego es el gran enemigo.
Y cuanto más subes, más ego.
Claro. Ese es el gran enemigo de la profesión, que yo vea los equipos, el ego. Yo quiero ser más que tú, yo quiero figurar más que tú. Yo no me alegro de que tú ayer fuera. Nosotros celebramos todos los días el pico de audiencia. O sea, vemos quién tuvo el pico, ¿no? Y lo vamos poniendo en una pizarra. Y el pico lo tuvo fulano, con tal tema. Y le damos un aplauso y no sé qué.
Para motivar.
Sí, bueno, y porque siempre te gusta que te haya visto gente. Y queremos que todos se alegren de todo. Y supongo que algunos lo harán a regañadientes y dirán, mira, este... Pero bueno, aparentemente, el trabajo en equipo, o sea, el buen rollo del equipo...
Es que si no,
imagínate,
¿no?
Como digo yo,
es
tantas horas. Nosotros llegamos a trabajar a las 8, 8 y algo, y estamos hasta las 4. Con un programa de 2 horas y media en directo, donde ahí la tensión es brutal, donde
máxima,
puedes gritar,
sí.
Claro, porque
no te sale,
no te llega un vídeo, no te llega,
no te entra el Sky.
Exacto, no te entra el Sky. Entonces gritas, te enfadas con el de técnica o lo que sea, o con el redactor, y luego le dices, mira, perdona, ¿qué tal? Es verdad que yo no soy mucho de gritar, pero también tengo, cada vez soy más, a mí me dicen que se practica mucho el edadismo, soy muy víctima del edadismo por mi edad. mira, tú de lo que estás hablando, yo no sé ni lo que es eso, si yo puedo ser tu hija, esas cosas sí, me las dicen sí. mucho. Y yo luego pues les machaco mucho por ahí el tema de la edad y luego me dice, es que te estás haciendo un viejo cascarrabia. Y digo, pues sí, a lo mejor soy un poco rabioso ahora. Pero bueno, porque también hay que ser, no puedes dejar que la gente se relaje del todo. Entonces, ahí Efren y yo jugamos a poli bueno y poli, poli malo. Yo soy el poli malo.
Pues no lo aparentas, ¿eh?
No, yo soy el que sí, el que echa las broncas porque no llega a los rótulos y estoy todo el día encima de la gente con mi buen talante, ¿sabes? Uh-huh. Siempre. Pero la gente te... Lo más bonito que te puede pasar en esto, por lo menos a mí... Madre mía, ¿cómo te estoy hablando, Marusa?
Sí, no, es que yo me estoy aquí, yo estoy mirando con el
rabillo del ojo. Es que claro, quiero contarlo todo, pero bueno,
el rabillo del ojo, estoy mirando a... estoy mirando...
Pero lo más bonito que te puede pasar es que alguien que haya trabajado contigo, ayer llamé a una persona y te diga, trabajar contigo es lo más grande que ha pasado, y digo que sí, ya. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, el dejar... Ojo, que para caer bien están los paracaídas, sí. los paracaidistas, ¿no? Sí. Yo siempre. Para caerle bien a todo el mundo. Pero, no, bueno, a mí no me sale ser mala persona. Yo he tenido jefes malas personas. O sea, jefes que son tiranos, que te humillan delante de los demás, ese tipo de cosas, no las practicamos.
Por lo tanto, tú compartes aquello de para ser buen profesional, ante todo hay que ser buena persona.
Fundamental. De hecho, yo tengo una taza que me regalaron en mi anterior equipo, antes de venir a este programa, con mi cara, o sea, con un ¿cómo se llama esto? Un emoticón.
A ver
qué diga Iván, porque se me fue el nombre.
Un sticker,
sí, eso que te haces de tu cara.
Antes le decíamos una caricatura.
Sí, eso, como una caricatura, pero hecha por internet. Y por detrás dice, me encanta trabajar con gente buena, pero sobre todo que sean buena gente. Porque es una frase que yo les puse en la pizarra el primer día, porque para mí es que es fundamental. Para ser buen periodista hay que ser buena persona. Porque si tú eres un sinvergüenza o eres mala persona, te va a dar igual hacerle daño a alguien con tal de tú tener una exclusiva. Nosotros eso, por ejemplo, lo valoramos mucho. O sea, decimos, ¿vale la pena realmente por un poco más de audiencia o no? O decir, tenemos una exclusiva, machacar a una persona o hundirle la vida sabiendo que mañana le va a caer la justicia encima o que esto le va a traer a una mujer, por ejemplo, maltratada, consecuencias. Pues lo desechamos. O sea, jugamos mucho a la tele limpia, a la tele blanca.
Que da, por lo que tú nos cuentas, buen resultado.
Y funciona.
Buen resultado.
Es lo que decimos, funciona. En este programa había una sección de sucesos fija. Y nosotros vimos que en Canarias hay sucesos de vez en cuando, pero no para hacer una sección todos los días de sucesos. Muchas veces contaba boberías, porque es que no hay... O sea, Canarias es un sitio muy tranquilo. Entonces, la quitamos y nos decían, es un disparate, los sucesos funcionan, a nivel nacional pasan cosas. No pasó nada. Esa franja subió de audiencia con lo que pusimos. Uh-huh. Y lo que hacemos ahora es cuando hay un suceso gordo, le prestamos atención.
Hablar. De hecho, el ejemplo lo has puesto al inicio de la conversación, que tiene que ver con el Grand Prix, el programa de...
Un concurso familiar.
De Televisión Española, que volvió, que hombre, Ramón o Ramonchu, como le dicen, el hombre, si te descuidas dentro de cómo continúe, el hombre tendrá que salir en taca-taca, pero...
Será el nuevo Jordi Hurtado.
Exacto.
Lo que Jordi Hurtado está detrás de una actriz tranquilita.
Exacto.
Qué nombre, que la gente tiene mucha vida, Marusa, que hoy en día se vive mucho...
Ahí volvemos con la edad. Sí, y la tira, sí. La tiranía de la edad, no en los hombres, sino en las mujeres, que estábamos comentando antes, ¿no?
Es una pena. La tele es muy tirana.
Con las mujeres, sobre todo.
Tiene que estar fijo con tratamiento. O sea, un hombre puede salir canoso.
Sí, que no pasa nada. Ahora, canosa, que una chica salga con el pelo blanco, ya eso es...
Nuestra presentadora, Wendy Fuente, que por cierto está, ha elegido el mejor sitio para pasar vacaciones, que Fuerteventura.
Muy bien.
Un día, claro, sufre mucho con los tacones. Y el programa son 2 horas y media... ella presenta con Pedro Machín, son 2 horas y media de pie, porque ahí no tenemos mesa, o sea, no nos sentamos en ningún momento, no hay debate y tal. Y decías, es que sufro con los tacones y tal. Pues empezó a ponerse playera y la gente le empezó a dar la enhorabuena por eso.
Por las playeras.
Por dar el paso, que ya hoy en día es más común, es muy común. Sí. Pero parece que él iba siempre en playera o tenis, como dicen en Tenerife.
Sí.
Como he pasado tantos meses allí. Ahora soy políglota. Y la mujer no, la mujer tiene que ir con tacones.
Con tacones.
No, hombre, pues usted también como él y van los dos maravillosos. Uh-huh. O sea, es verdad que la tele es muy tirana con las chicas.
Ya. Daniel, ¿y cuánto aportas del resto de las islas? Porque tú vienes de una... Daniel es de Gran Canaria y bueno, pues se vino hace muchísimos años a Fuerteventura. O sea, que ya es de una isla chica, como digo yo. Yo digo una isla chica, ¿no?
Más de media vida. Yo soy muy obsesivo. Bueno, sí, muy obsesivo. En los proyectos en los que he estado, yo estuve un año en Buenas Tardes Canarias, el programa de la tarde, y ahí teníamos equipo en la Palma y en Lanzarote y Fuerteventura, que Rocío era una de las reporteras. Después eso se quitó cuando yo me fui y centralizaron. Y nosotros tenemos el equipo centralizado. 3 en una isla... O sea, 5 equipos. Pero todas las semanas nos movemos a una isla no capitalina para hacer sector primario, gastronomía, protestas. El tema del agua de Fuerteventura lo hemos sacado 1 millón de veces con los vecinos in situ, entre otros problemas. Y si no, tiramos de Sky. Es decir, si nosotros necesitamos un abogado, el abogado no tiene por qué ser de Gran Canaria o Tenerife, pero es un abogado de cualquier otra isla. Que no hay maravilloso, un psicólogo, un nutricionista, un farmacéutico como Iván, que tiro mucho de él, ¿no? Cuando su trabajo se lo permite. Quiero decir, al final, siempre tener la vista puesta.
Y eso sorprende, por ejemplo, entre los compañeros, porque, bueno, entiendo que la mayoría proceden de Gran Canaria o Tenerife. ¿Sorprende entre...?
No, es verdad que hay siempre alguno que te hace el chistillo de ¿cómo se nota que vives en Fuerteventura? Esa cosa. Pero vamos, no debe sorprender, estamos en la tele autonómica, es muy difícil llegar a todos los rincones, pero digo, nuestro objetivo es que todas las semanas un equipo de viaje a una isla no capitalina, pues a Lanzarote de Fuerteventura, a La Palma, Gomera y Hierro. La Gomera es la peor isla, es la isla más complicada, porque es muy difícil conseguir temas y gente que te hable, y nadie quiere ir a La Gomera, lo digo abiertamente, o sea, cuando toca ir a La Gomera es un disgusto para el reportero, pero todas las semanas tiene que tener presencia, siempre, 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 una o dos islas no capitalinas.
Y eso luego se nota, por ejemplo, en el tema de las audiencias.
Por ejemplo, el tema del agua de Fuerteventura siempre ha funcionado muy bien en Canarias. Muy bien. Yo no sé si es que crea empatía, pero cuando hemos tratado mucho el tema del agua, bien sea con Sky o viniendo aquí con vecinos, como vinimos la última vez a Tamaragua, por ejemplo, siempre funciona muy bien la audiencia, siempre, siempre. Y la gente te hace después el chistito de ¿tienes agua? ¿Tuviste agua el fin de semana? ¿Sabes? Pero sí, es que depende de lo que tomes. O el sector primario, que siempre funciona bien. ¿Sabes? Que la gente agradece. Y te digo una cosa, Fuerteventura especialmente es una isla muy, muy querida en el resto, sobre todo en las islas capitalinas. La gente tiene como mucho cariño porque veo que es una isla donde pasa sus vacaciones, muchos han pasado niñez. Yo tengo compañeros de Tenerife que me dicen, yo en agosto me voy un mes al Cotillo, me voy un mes a La Oliva. Tengo un compañero que se viene todo agosto desde hace 30 años a La Oliva, a La Oliva Casco. Y por acaso no fue leer. Dice, eso no me lo quita nadie de mis vacaciones. Entonces, Fuerteventura, por ejemplo, siempre funciona muy bien. Hay mucho apego a esta isla.
Igual nosotros tenemos una percepción distinta, ¿no? De que estamos en un lugar como olvidado, ¿no? Centralizado todo en Gran Canaria y en Tenerife. Y bueno, pues las menores seguimos como cuando aquello del pleito insular estaba efervescente, ¿no? Pero es equivocada esa percepción tenemos, Daniel.
No, lo que no podemos pretender, que es lo que mucha gente pretende, es que Fuerteventura tenga el mismo espacio en un informativo que Gran Canaria tiene.
Sí, pero las coletillas siempre. Sí, claro, tú ves los informativos y aquí no, la isla se tiene que estar hundiendo para que tú aparezcas no al inicio, no abriendo, pero por lo menos a la mitad. Estamos siempre en la coletilla, tenemos siempre 30 segundos.
Yo creo que
¿no?
Eso creo que ha ido cambiando. Eso depende también un poco de la línea editorial, pero la tele canaria tiene un problema. Bueno, el problema lo tenemos en Canarias, que somos nada complejados. O sea, tenemos mucho complejo nosotros mismos y siempre estamos midiendo si se dedica más tiempo a Tenerife. O sea, todo el mundo te dice Tenerife.
Sigue lo del pleito insular, en tu opinión.
No el pleito insular como sino la tele. Tú vas a grabar, los chicos van a grabar a Santa Cruz, sobre todo. Sí. Yo para la tele canariana no hablo. Y vas a Gran Canaria.
Yo para la chicha tampoco.
Entonces, a mí me parece que no tiene sentido. O sea, si ahora el incendio está en Gran Canaria, pues tendrás que prestar atención a eso. Estuvo en La Palma hace una semana y la atención estaba en La Palma. Entonces, no seamos tan acomplejados. Somos Canarias. Es muy difícil contestarlos a todos. Estamos en un territorio fragmentado. Es muy difícil. O sea, moverse. Nosotros hemos tenido problemas. El Día de Canarias, que hacemos un programa en las 8 islas en directo, siempre, el 30 de mayo hacemos nosotros la mañana, un especial. Tenemos que sacar los pasajes. Tienen que hacer noche y muchas veces no hay pasajes para ir y volver. O sea, tenemos un problema gordo. La Gomera, para que ustedes hagan una idea, desde Tenerife, hay un vuelo por la mañana a las 9:30 para ir y uno para volver a las 5:30 de la tarde.
No hay más.
La última vez que fuimos a La Gomera salió tarde el vuelo y no llegamos al directo. Porque luego están las carreteras y entonces, es complicado moverse, ¿eh? Es complicado. O sea, pues ya se tienes que ir antes, hacer noche, con lo que eso supone. Ya tienes que hacer horas extras, las personas. O sea, no es tan fácil, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, con Fuerteventura y Gran Canaria, maravilloso, porque es casi como la guagua.
Sí, estamos bien, muy bien conectados. Daniel, dime algo que tú recuerdes así de que te haya pasado en los programas, ya sea trabajando o bien en la parte directiva. ¿Qué te ha pasado a ti que tú digas, jolín, esto me pasó, como me vuelvo a ocurrir otra vez?
Esas preguntas son difíciles, son difíciles.
No, pero algo, algo que hayas tenido súper preparado que luego al final no salió. Yo creo que el invitado que no te llegó, que tú...
El momento de máster.
Porque yo digo que si un blanco en radio es para cabrearte y te sale, vamos, te salen los demonios, el blanco es cuando tú has quedado con un invitado a una hora y el invitado te llega 20 minutos más tarde. Así. Eso es, yo lo considero una falta de respeto. Mira que lo he hablado con los compañeros mucho.
Es un marrón. Si lo pasas a la tele, como dices tú, sí, ¿qué pasa? A la tele no puedes poner un disco.
Ya, ¿qué pasa?
Tienes que mover la escaleta. Eso supone, tú imagínate, que tú tenías un Sky a la una, digo Sky, una conexión,
sí.
Con, lo, con quien fuera, y no te contesta. Y no te contesta. Entonces, desde Telepuerto, que son la parte técnica de las conexiones, te dice, este señor no contesta. Oye, yo solo informo al director, este señor no contesta.
Tienes que adelantar
pues que vayan
todo.
Llamando al siguiente, pero es que el siguiente a lo mejor no está preparado. Ya. O al siguiente. Entonces, tenemos un backup, una nevera, siempre preparada de vídeos, de falsos directos, para, en caso de algo, cubrir. Es lo peor. Porque te hace mover todas las escaletas, es un desastre, un desastre. Los momentos de más tensión en los últimos meses fue cuando el juicio de Romina Celeste, la chica
de Lanzarote,
que teníamos una conexión ya con su abogada, con Romina Zaballos y con su madre, y no entraba, entonces tienes que ir moviendo, la abogada no nos contesta, entrará, no entrará, nos había dicho, no, le voy a dar la exclusiva, que fue cuando dijo, que luego eso salió en todos los medios, que la madre... No se podía llevar los restos de su hija a Uruguay porque no se los habían dado y eso no lo sabía nadie y nos lo contó a nosotros en primicia. Pero claro, eso fue ya acosando a la casi, ¿no? No te cogía el teléfono, Dios, que si no la tenemos, la hemos anunciado todo el programa porque vas anunciando
eso
y era
ya
las dos.
Eso ya es para morirte.
O sea, y decíamos, y era las 2 y 10 de la tarde, o sea, nos quedan 20 minutos de programa y la habíamos dejado para el final, como el plato fuerte, con una mesa de expertos de sucesos y un periodista y tal, para cerrar ese tema. Y entonces ahí la tensión es horrible. Entonces tenemos un vídeo de backup preparado del caso, no sé qué, pero claro, se te cae el plato fuerte del programa y lo pasas mal. Pero bueno, al final es. Yo al principio lo llamaba fatal. Mis principales discusiones, nos llevamos súper bien, con Efrén son por dos razones. Una es por el tiempo, él no controla el tiempo, le da igual todo. Yo le digo que soy su reloj. Y le digo, Efrén, vamos más 7. O sea, más 7 es que llevamos 7 minutos de más de lo previsto. Sí. Imagínate, eso es lo que supone al final después de correr. Vale, no pasa nada, me dice siempre. si me escuchas, se reirá. Y el otro problema es cuando cambia la escaleta, porque eso supone. Es que es un disparate, es decir, vamos a cambiar este bloque, lo adelantamos, entonces
a correr
conecta
todo el mundo.
El directo, no sé qué, los vídeos están preparados, no los tenemos todavía. O sea, es difícil, no es mover un papel.
Bueno,
es difícil.
Yo soy como tu director, como Efrén, porque ya vamos más 7 exactamente.
Ya, mujer, pero estamos en verano.
No, que tengo que cerrar. Que sí, oye, yo espero que la charla que hemos tenido haya ayudado al oyente a entender lo que pasa detrás, porque habitualmente todo está tan bien planificado, todo está tan bien estructurado, que el oyente no conoce en muchas ocasiones lo que hay detrás.
Eso siempre decimos, claro. Siempre decimos, falló esto, pero el espectador no se dio cuenta. Lo importante es que no se dé cuenta.
Daniel, estás dándole vueltas, no te voy a preguntar a qué, pero sé que le estás dando vueltas a la nueva temporada porque empiezas a trabajar ya.
Sí, es verdad que empiezo con otro programa, o sea, me quedo dirigiendo El Punto de Partida, que es un programa de reportajes que va los miércoles por la noche, y en septiembre, pero ya por ejemplo este mes me voy a preparar, ya tenemos preparado temas para octubre, o sea, ya tenemos un listado
de los temas que van a tratar,
con temas comprados y temas que queremos tratar. Estamos trabajando, claro, porque es que luego el día a día te arrolla. Es que te arrolla, o sea, es que no te da tiempo de nada.
Tienes que ahí conjugar lo que es la actualidad con bueno, pues buenos temas, y eso no siempre...
Temas de interés.
Claro, no siempre es fácil, y no siempre se consigue. Tiene que ser así, pero bueno. Daniel, dime un sitio para visitar en verano.
Hombre, evidentemente Fuerteventura. Pero fíjate que ahora está muy de moda y a mí me gustó mucho Lisboa. Yo fui con cierta reticencia. Ahora está Lisboa o Porto muy de moda, porque Winter también viaja ahí. Y cuando fui a Lisboa me sorprendió gratamente.
Una ciudad muy bonita.
Y luego también me gustó mucho, que no lo conocía, y fui el año pasado, el otro, El Hierro. Yo soy de turismo tranquilo, tengo que decir. Yo busco tranquilidad. Pero evidentemente, este verano estoy pasando Fuerteventura y maravilloso porque hay mucho todavía por descubrir aquí.
Seguro que sí. Dime un libro para... No sé si te gusta la lectura, porque como todos los días
sí,
tienes que leer...
Sí, ahora estoy leyendo Porque a mí, de José Ignacio, que sí. me lo regaló. Aquí un señor que vive con nosotros y me tiene atrapada la historia de
eso. No me equivoqué.
Día. No te equivocaste. ¿Qué pasó? Estoy con eso. Leo poco, menos de lo que me gustaría porque llego muy agotado ya por la
noche. Sí, porque además hay que leer mucho durante el día por obligación,
claro.
¿no?
Tienes que documentar de los temas y tal. Entonces, lo que es lectura por ocio, en verano intento aprovechar.
¿Y a ti te gusta la música pop? Me decías.
Sí, yo soy un antiguo. Yo oigo todo. A mí me gusta lo mismo Kenny G, Kenny G. Ahora Karol G, que está... que Sebastián Yatra me gusta mucho, Los Zapatos Rojos y todo eso. Pero luego anoche pusieron un programa de Mecano en la 1.
Sí.
Y me lo pegué entero.
Estaba muy bien hecho ese programa.
Además, es que yo tenía todos los discos de Mecano. De Los Loros, el de...
¿Y cuál era tu canción preferida? Porque anoche preguntaban eso, ¿no?
Sí, en su momento me impactó mucho Mujer contra Mujer, porque yo en mi casa hay dos tías que son lesbianas de toda la vida, una de ellas incluso está casada con su mujer, y eso lo hemos vivido en mi casa con cierta normalidad. Pero en el año 80 y pico
no era nada
eso,
normal,
en el 90
sí.
Ese me gusta mucho, y el Barco a Venus también. Es que me gustan mucho de Mecano, es difícil elegir, ¿eh?
El Barco a Venus, que es pues una llamada de atención al tema de las drogas, ¿no? ¿Eh? Y pues se puede interpretar de muchas maneras, sí. Pero el fundamento de ese tema musical,
bueno, Hijo de la Luna es un temazo, mira, se te ponen los pelos de punta que cuando lo cantó Montserrat Caballé, o sea, es que me gustan mucho, pero sí, Mecano me gusta.
Dime un lugar de la isla que no sea tu casa, que no sea tu casa,
mi casa, por supuesto, que es mi paraíso, pero me lo pones difícil. A mí me gusta mucho, igual me gustaba más el Cotillo antes que ahora.
Demasiada gente.
Sí. Y me gusta el sur. Nosotros nos perdemos en el sur, Rosy y yo, cuando nos queremos perder, porque ahí estás tranquilo. Te vas a la playa, ahí Costa Calma o alrededores, como digo yo, Gorriones, y pones la toallita ahí y caminas por un lado para otro, o sea que...
Pues, Daniel, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí este rato.
Ha sido maravilloso.
Hablando.
He hablado mucho, pero me gusta... soy un apasionado de mi profesión, se nota. Y entonces me gusta que la gente entienda muchas veces, porque lo que dices tú, la gente ve el programa o ve un programa de televisión y no se imagina...
El trabajo que hay detrás.
Ensayos.
Oye, yo te doy dos nombres, Lali Sánchez y Santiago Travieso.
Oh, Marusa. Pero que me lo estás poniendo difícil. Los dos, venga. A ver, son dos etapas.
Pero para que me digas...
Con Lali trabajé poco tiempo. Yo con Lali trabajé poco tiempo porque... Después de Lali ya nos vinimos a Fuerteventura. Y Lali es una profesional como la Copa de un Pino y aprendí muchísimo con ella. Sobre todo la rigurosidad, el respeto, la dicción, que ella es una maniática de la dicción.
De la dicción.
Me acuerdo que a Rosy la encerraba a enseñar a leer. Y fue la que la enseñó a hacer cuñas después, que confió mucho en ella. Y Santiago fue nuestro padre en Fuerteventura, porque fue quien nos acogió, siempre lo contábamos, en un momento muy complicado para nosotros. Él apostó por nosotros, estuvimos aquí unos años, y cuando volvimos hace 4 años, creo, fue como una alegría volver y volvimos a casa contigo, con los niños, que eran los niños.
Ya son niños, le digo los chiquillos, pues ya lo de niños me da vergüenza.
Con todo el equipo, los técnicos no estaban los mismos, pero también Ricardo iba maravilloso a trabajar con ellos los sábados, y Santiago ha sido referencia primero. A mí me hace mucha gracia porque yo me encuentro muchos políticos en el avión, porque yo viajo toda la semana, y entonces muchos te dicen, no, es que lo dijo Santiago, es que lo dijo la tertulia, lo oí en la tertulia. Es como referencia política, ¿no? Evidentemente, ¿no? Están todos pendientes. Entonces, son diferentes, pero evidentemente con Santiago hemos pasado mucho más tiempo, no solo de trabajo, sino de ocio, que lo pasamos muy bien en aquellos tiempos.
¡Qué va!
Muchas fiestas.
¡Qué va! Son cosas tuyas. No digas eso.
Muchos paseos y mucho trabajo. Muchos hoteles.
Mucho hotelé de Pedro Ramos.
Qué bonito. Bueno, puedes contarlo.
Pues nada, pues, Daniel, insisto, gracias por la conversa, por tu tiempo, que sabemos que es muy importante, y te agradecemos que te hayas sentado aquí en el estudio de la radio, en el otro lado, que sé que tampoco te gusta.
Es difícil.
Sé que tampoco te gusta.
Un millón de gracias a ustedes, feliz verano, a seguir escuchando la radio, que es maravillosa, es una compañía estupenda, Radio Sintonía, además, mucha gente que trabaja conmigo conoce la emisora, es curioso, ¿no? Dice, ay, ya no estás en Radio Sintonía, cuando vienen a la isla dicen, no, yo voy escuchando Radio Sintonía, o sea que es una emisora que tiene nombre más allá de Fuerteventura, y eso también es un orgullo, ¿no? Que al final no dejas una radio en una isla pequeñita, como dices tú, que tenga impacto. Así que un millón de gracias. Feliz verano cuando te toque. Que
ya
te
me toca el lunes. Yo estoy esperando aquí a mi compañera Pilar como agüita de mayo.
Y que descansa mucho y felicidades por el trabajo que hace.
Gracias, Daniel. Muchísimas gracias por este rato. Y nos vamos con la música que ha escogido, hemos escogido nosotros para Daniel, porque sabemos que le gusta. Ayer vio, como seguramente muchos de ustedes, ese programa de Televisión Española dedicado a Mecano, donde se repasó la vida de esas tres personas que tanto hicieron por la música en nuestro país.
La luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero.